El presidente de la República, José Mujica, informó anoche a los intendentes del interior y también a la intendente de Montevideo cómo sustituirá la recaudación del impuesto a la concentración de los inmuebles rurales que fuera recientemente declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Según lo que se supo, la recaudación será casi la misma, unos 60 millones de dólares al año, pero en el reparto, además de las comunas, entrarán la nueva Universidad Tecnológica, UTEC. Pero además, a partir del segundo año de cobro, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas también recibirá una parte del dinero. El tributo sustituto es el ya adelantado y consiste en restaurar el impuesto al patrimonio en el medio rural con distintas franjas, pero específicamente a los 1.200 productores que tienen 2.000 hectáreas o más de campo, los mismos a los que alcanzaba el ICIR. Aunque, según explica el diario El Observador, hay algunas variantes. La nueva fórmula incluye deducciones. La idea central será que toda aquella inversión en tecnología realizada por quienes deban pagar el tributo pueda ser deducida. En el primer año de ejercicio, 10% de la recaudación será para la nueva universidad y el resto, el 90%, para que las intendencias se repartan en la compra de maquinaria vial. El segundo y tercer año de ejercicio se mantendrá ese 10% para la UTEC, pero el restante 90% se dividirá entre las intendencias y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Eso sí, el Ministerio destinará esos recursos a un fondo para obras de caminería rural que será administrado por el Poder Ejecutivo. Falta, claro, conocer los detalles, las franjas, los motivos por los cuales se va a este instrumento con estas características. ¿Por qué, por ejemplo, la recaudación se reparte de manera distinta? Estamos procurando la entrevista con los jerarcas de gobierno correspondientes, en particular con el economista Gabriel Frugoni, director de la OPP. Mientras aguardamos esa posibilidad, ahora el diálogo es con uno de los intendentes que escucharon anoche al Poder Ejecutivo. Me refiero al intendente de Flores, Armando Castaín de Bat. Intendente Castaín de Bat, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿qué tal? Un gusto.
Efectivamente, a grandes rasgos, ¿va por ahí el nuevo impuesto?
Sí, sí, a grandes rasgos va por ahí el nuevo impuesto, pero no tiene, yo creo que en el impacto final, absolutamente nada que ver con el ICIR, ¿no?
¿Por qué? A ver.
Lo que ayer nos presenta el presidente de la República es un poco lo que se sabía por la prensa, con algún detalle más. Tú agregaste recién lo de las posibles deducciones. Además, falta agregar una cosita, que es el patrimonio actual. El impuesto al patrimonio actual se calcula teniendo en cuenta los activos y los emovientes. Este nuevo está pensado en que prácticamente los emovientes no tengan incidencia, o sea, que sea una carga directamente relacionada al activo, al campo. Persiguiendo el espíritu ese de tratar de grabar prácticamente la misma franja que grababa el ICIR. El ICIR era un impuesto, bueno, ya estaba por ley determinado dónde iba el dinero, y era un impuesto que estaba previsto a largo plazo, y ya había un compromiso del gobierno ejecutivo, del Poder Ejecutivo, de securitizar la recaudación del ICIR por 8 o 10 años. O sea, lo interesante de la recaudación del ICIR no estaba en los 50 o 60 millones que se generaban el primer año, sino en que se lograba formar un fideicomiso del eje de 400 millones de dólares para hacer un impacto real, fuerte y de golpe a la logística, y digo logística, no caminería rural, porque yo creo que tenemos que desterrar el término caminería rural, caminería nacional, porque la logística nacional es una sola.
Sí, con el esquema que se había planteado originalmente, había para invertir ya a corto plazo esa cifra de 400 millones de dólares, que se iba a ir financiando con lo que el ICIR fuera recaudando año a año, ¿no?
Y si en el futuro gobierno el ICIR caía, Rentas Generales securitizaba ese fideicomiso, porque lo que aquí no puede haber dos puntos de vista diferentes es que el problema lo tenemos, que es la logística vial del Uruguay, no la caminería rural a cargo de las intendencias, la logística vial del Uruguay. En esa línea se creaba ese fondo, se avanzaba con la concreción de empresas regionales, que no vamos a abundar de nuevo en el tema, y se lograba un impacto real a partir de marzo de este año, que era cuando ya se contaba con la primer partida. En este nuevo escenario, bienvenido lo de la UTEC, porque en eso estamos todos de acuerdo, sea de donde sea hay que darle rubros, pero estamos generando una partida que en el mejor de los casos se va a comenzar a recaudar a fines de este año, para y ojo, el primer año la salvedad es que los 50 millones de dólares generados van a compra directa de maquinaria por parte de las intendencias, que era lo que se había hablado en el concepto anterior, es decir, la UTEC sigue recibiendo lo suyo. En el segundo año, la UTEC sigue recibiendo su 10% y el 45 y 45 se reparten entre intendencia y ministerio, y lo mismo el tercer año, porque también este es un impuesto por 3 años, ¿no? O sea, es un impuesto que está definido por 3 años.
Ah, nada más que por 3 años.
Es un impuesto que está definido por 3 años. Ajá. Por eso es que aquí no se puede hablar de securitizaciones de futuro, y no tiene mucho sentido nosotros hoy ponernos a crear un fideicomiso para tratar de que nos adelanten 100 millones de dólares más que nos van a venir. Entonces, si bien el espíritu del impuesto, que es lo que nos transmite ayer el presidente, yo creo que hay 2 o 3 anuncios importantes ayer que van confirmando algunas cosas que se habían logrado en reuniones con las gremiales y con el propio presidente, y es no masificación de impuestos al sector agropecuario, no más impuestos a los productores pequeños, y lo que es, yo creo que es sumamente importante, es una nueva confirmación de no a las detracciones. No a las detracciones. Yo, desde nuestro punto de vista, se lo decíamos ayer al presidente, estamos hablando que la primera partida llega a fin de año, la mitad de los intendentes que estamos sentados acá probablemente en julio del año que viene no estemos, el campo, la caminería de este país, más allá que la mantenga el Ministerio de Transporte, que la mantengamos las intendencias o que contratemos una empresa para que haga toda la caminería de este país, no puede esperar 2 años. Y ahí realmente demostramos nuestra preocupación por el tema. Digo, más allá de que haya que repartir el dinero, después la gente podrá decir si el ministerio es eficiente o no es eficiente, si las intendencias somos eficientes o no eficientes, pero lo que sí es claro es que esto no va a lograr un impacto a corto plazo ni a mediano plazo sobre el problema que todos tenemos en este país, que es la logística vial.
Pero pasando en limpio, su primera preocupación viene porque este es un impuesto que se crea solo por 3 años, por lo tanto el volumen de lo que estaba previsto invertirse ya nomás al comienzo no se va a poder alcanzar. Ese es un punto que usted ya marcó. Pero con respecto a lo que se recaude cada año, por lo visto, en esos 3 años, a Caminería Rural se va a destinar lo mismo que estaba programado, 50 millones de dólares por año, no, aunque una parte lo invertirán las intendencias y otra parte el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
En la letra sí, en la letra sí, en los tiempos y en la ejecución después eso más difícil. O sea, nosotros llevamos 7 años pidiéndole cuentas al Ministerio de Transporte y Obras Públicas en qué se gastan los dineros y no logramos, no importa, no logramos saber, no logramos coordinar. Bueno, ahora se conformó una comisión con representantes del Ministerio de Ganadería, Ministerio de Transporte y Obras Públicas y Congreso de Intendentes, a ver si de una vez por todas en este país logramos establecer las rutas de salida. Y lo que es más importante, en que hay que transportar la producción, por ejemplo. Digo, yo no tengo dudas que alguien que tiene madera en el norte, yo que sé, cerca de Salto, le resulte más práctico transportar hacia el sur, hacia las plantas, en camión esa madera. Pero habrá que transportarla en camión, habrá que recurrir al transporte fluvial. Yo creo que esas son todas discusiones de fondo que nos tenemos en este país.
A mí lo que me preocupa... Ahora, perdón, una precisión. Esa parte de la recaudación que irá al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿se destinará a qué tipo de obras?
No está claro, esas serán conversaciones de futuro. A caminería. Lo que pasa es que hoy, Emiliano...
¿Pero la caminería rural es jurisdicción de las intendencias o del gobierno nacional?
Emiliano, hoy tú has andado y recorrido el interior. Hacer una definición o una diferenciación entre caminería a cargo de las intendencias y de caminería a cargo del ministerio, a lo largo del tiempo aquí el ministerio, a lo largo del tiempo han ido transfiriendo diferentes rutas que al ministerio le era complicado mantenerlas a cargo de las intendencias sin la correspondiente contrapartida. Entonces hoy hay un matute, hay un berenjenal de cosas donde parte de las rutas de un departamento, tanto internas como nacionales, las mantiene la intendencia y otras las mantiene el Ministerio de Transporte. Por eso digo, tenemos que desterrar el concepto caminería a cargo de las intendencias, caminería a cargo. Aquí tenemos caminería nacional, tenemos que asumir que necesitamos una logística para solucionar la problemática vial de este país. Que no pasa solo por la caminería, ¿no? Donde también entra el tren, entran los puertos, porque tenemos un país que la red vial está, miremos el mapa del Uruguay, se ideó pensando en el puerto. Hay una sola ruta que atraviesa este país completamente, que es la 26, que además está deshecha. Entonces, hablamos de integración con Brasil, hablamos de integración con Argentina, pero la logística vial de este país nos conduce al puerto. Entonces yo creo que hay que desterrar el tema de qué es municipal, qué es nacional, y establezcamos de una vez por todas la caminería de este país, logística de este país. Pero volviendo al impuesto,
Pero con esa preocupación que usted tiene, ¿no tiene cierta lógica entonces que el dinero se reparta entre intendencias y ministerio y trabajen conjuntamente?
Por supuesto, que la lógica está. Y es así, digo, la experiencia indica que no ha sido sencillo. Ojo, no ha sido sencillo articular dos intendencias. O sea, no es sencillo articular de que una intendencia haga un convenio con la de al lado y le mantenga el camino que le queda mucho más cerca porque las máquinas están más cercas. Entonces, pero está bien, esa es una problemática de funcionamiento estatal, digamos, más allá de colores partidarios.
Con lo de ayer, ustedes confiaban más en un trabajo con las propias, desde las propias intendencias, con el sistema este de regionalización en el que se había empezado a trabajar.
Era todo un desafío. Había quienes ya habían dicho que no lo íbamos a poder llevar a cabo, pero nosotros nos teníamos fe realmente de avanzar en ese sistema de empresas regionales que no queda de lado, pero indudablemente se ve enlentecido. Uh-huh. Siempre hablamos, en el caso concreto nuestro, tenemos la licitación parada de la primer planta de producción asfáltica en conjunto de 5 intendencias. Uh-huh. ¿Eso va a solucionar? No, yo creo que eso marcaba un puntapié diferente y, lo que es mucho más importante, un ente testigo. Hoy es difícil encontrar empresas y las empresas que hay en este país eligen dónde trabajar y además te matan con los precios. Está bien, es la ley de oferta y demanda y bienvenida sea, pero la realidad es que necesitábamos sí o sí otra pata más para avanzar en nuevas tecnologías como es carpeta asfáltica y otro tipo de tecnologías para la caminería.
Entonces, la preocupación central es que el impuesto va a terminar recaudando 150 millones de dólares a efectos de esta infraestructura y no tiene continuidad y recién empieza a disponerse de ese dinero. ¿Cuándo? ¿El año próximo?
Mi preocupación central, Emiliano, es que cuando yo llegué a la intendencia 7 años atrás, para mí hablar de un año era una eternidad, era un tiempo en el que se podían programar un montón de cosas y ejecutar un montón de cosas. Hoy, de solo pensar que esto se va a comenzar a recaudar a fin de año y que recién a fines del 2013, después que tuvimos elecciones internas, ya estamos en un total proceso electoral, es que me hace ser pesimista en este tema y que no se va a lograr lo que se había pensado originalmente, que era... Después podíamos discutir si éramos capaces de gastarlo o no, si lo gastábamos bien o si lo gastábamos mal, y es que generábamos un volumen importante de dinero para tener un impacto directo y de golpe en la arquitectura vial de este país. Esto, las intendencias, convengamos una cosa, las 19 intendencias hicimos nuestros presupuestos quinquenales sin tener en cuenta el ICIR, sin tener en cuenta el patrimonio, porque no existía. O sea que nosotros nos comprometimos con nuestra población a mantener nuestros caminos con el dinero que pensábamos recaudar. O sea que no tenemos excusas para no cumplir con los que nos comprometimos antes de las elecciones. Con esto lo que pensábamos era darle un golpe tecnológico, hacer cosas de fondo que hoy algunas las estamos emparchando, las estamos remendando, y bueno, algunas cosas las seguiremos emparchando, algunas las seguiremos remendando. Yo no creo que esto, estoy seguro, esto no es una solución de fondo, es algo, para mí lo más importante de esto que se anunció ayer es lo que se logra para la UTEC y no para las intendencias, y bueno, el compromiso de seguir trabajando juntos, que yo quería empezar por eso, que muchas veces queda, no se le da la importancia que tiene el relacionamiento que se ha logrado directamente del presidente con los intendentes, y ojalá que esto quede institucionalizado. Vendrá otro presidente, vendrán otros intendentes, pero este presidente ha comprendido la importancia que tienen los intendentes para aterrizar las políticas nacionales a nivel de territorio, y no es un tema menor.
Dos preguntas para terminar, si es posible con respuestas breves. Una duda es, ¿por qué ustedes iban por el camino de la compra de maquinaria? Se lo digo teniendo en cuenta que ahora se reduce, por lo visto, el volumen de dinero con el que se va a poder contar. ¿No tiene quizás más lógica ir a contratar empresas que tienen maquinaria propia? Y por lo tanto, bueno, no requerir de pique esas inversiones que ustedes estaban previendo.
Sí, lo primero te lo decía, digo, no hay empresas. Si hoy viniera una montaña de dinero al país, no hay empresas nacionales capaces de dar a respuesta de golpe a esta problemática, y afortunadamente tienen trabajo por muchos lugares.
¿Esa era la razón por la cual ustedes iban a la compra de maquinaria?
No, ojo, la maquinaria nosotros no solo la tenemos para ese tipo de caminería, tenemos todo un mantenimiento ordinario en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en trabajos particulares que hacemos a los productores, acceso a establecimientos, y no podemos estar dependiendo de la disponibilidad de máquina de alguna empresa, o sea, es impensable. ¿Por qué fuimos a la compra? Porque históricamente las intendencias apostaban a tener maquinaria durante muchísimo tiempo y hacer funcionar sus talleres. Probablemente cuando sacamos muchos números nos dimos cuenta que gastábamos en talleres en un año lo que nos costaba una máquina nueva.
Bueno, entonces, por ahí venía, sí.
Entonces dijimos, no, esto es una locura, no cerremos los talleres, dejémoslo para el mantenimiento liviano de maquinaria y vayamos al cambio de maquinaria. Es más, históricamente se compraban máquinas, no vamos a hacer propaganda, pero máquinas de reconocida marca, hasta que apareció de golpe la maquinaria china, que costaba la mitad, y la conclusión fue, necesitamos máquinas que nos sirvan 3, 4, 5 años y las tenemos que volver a cambiar, ¿no? Es impensable en aquellas máquinas que buenísima, la tengo hace 20 años, le cambié 4 veces el motor, entonces ahí también cambió el concepto por parte de las intendencias.
Lo último, una posibilidad que manejaba el intendente Enciso cuando conversamos con él esta semana era la de ir a un tipo de tributo, alguna tasa que gravara a aquellas empresas, en este caso del sector agropecuario, que utilizan esa infraestructura y la rompen, la desgastan. ¿Esa alternativa también se manejó?
Ayer en la reunión hubieron varios temas arriba de la mesa. Lo que nos comprometimos con el presidente fue, bueno, el punto central es el patrimonio. Pero hay ejemplos en este país. Aquí en este país, los productores y el gobierno, por ejemplo, construimos todas las plantas de silos a través del Fondo Nacional de Silos. Los productores y el país le dimos un empuje a algo que nadie discute, como es el Plan MEDIR. Nuestro compromiso con las gremiales, que también fue de las cosas buenas que celebró nuestro proceso, estoy hablando de los intendentes, es mantener una reunión a la brevedad para conversar lo que se habló ayer, pero fundamentalmente para ver si somos capaces de idear algo en conjunto para lograr lo que no estamos logrando a través de este mecanismo.
Nos queda por saber cuál sería la fórmula, lo dejamos picando.
No, hay varias, Emiliano, pero yo creo que hoy está el patrimonio arriba de la mesa. Digo, yo no voy a inventar nada, tú las has escuchado todas, está la de Enciso, hay varias más, pero creo que hoy no aporta, con mucho gusto podemos hablar específicamente de eso, pero hoy remitámonos a lo de ayer. Se aventaron algunos temores en cuanto al patrimonio, creo que no es menor, de que el patrimonio no se va a calcular como es normal hoy, sino que se va a calcular grabando prácticamente el activo tierra y no los emovientes, que era una de las preocupaciones de las gremiales, no masificación de impuestos, no detracciones, que yo, para mí, cada vez que escucho ese anuncio es importantísimo para el sector, porque es muy tentador para cualquier gobierno hacer los números de lo que es la exportación agropecuaria y calcular lo que significaría cualquier punto de detracción. Entonces, tener por la boca del propio presidente de la República que aquí no va a haber detracciones, creo que es de los anuncios más importantes que hubo anoche. Y de lo otro, creo que tenemos la obligación de buscar alternativas como intendentes, como productores, porque el problema sigue y el problema afortunadamente se va a ir agravando, porque todo indica que la producción va a seguir creciendo. Tú estuviste en la expectativa o creo que vas, y eso es un claro ejemplo de lo que pasa y de lo que va a seguir pasando, por lo menos a corto y mediano plazo en el país.
Armando Castaño Debate, intendente de Flores, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Gracias, Emiliano.